¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Es un verdadero placer para mí estar con ustedes compartiendo una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Como decía Esteban, hemos de comenzar nuestra lectura en el versículo 20, así que si tiene su Biblia allí a la mano, le invito a que me acompañe a leer estos primeros 5 versículos. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielo, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Estimado oyente, todo lo que usted tiene que hacer es leer, por ejemplo, esos textos científicos de 1890. El conocimiento de los hombres en aquellos días nos decía determinada cosa. Usted los lee hoy, y como decía el apóstol Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios, escribiendo Pablo a los romanos en el capítulo 1 de esa carta, versículo 22. En cuanto el hombre saca a Dios de su vida, o lo saca de su consideración, ese hombre se vuelve necio, en el sentido que dice la Biblia, porque la Biblia dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. En el Salmo 14 comienza con estas palabras. Ahora, también dice la Biblia, yo Jehová que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría, es decir, el conocimiento del hombre. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, dice a partir del verso 26, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Ahora él está nombrando a un hombre que estará en la tierra 150 años andado el tiempo. Y lo nombra antes, 150 años antes de que nazca. Así que Dios habla específicamente diciendo, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Así podemos entonces volver a leer este pasaje que leíamos en la emisión anterior, hasta el versículo 13, y vamos a ver que él está hablando acerca de esas personas que hacen sus dioses con la forma de hombres. Algunos de ellos son dioses de fundición de metal, otros de madera, y los tallan parecido a los hombres, ¿para qué? Para que así de esa forma los puedan colocar en su casa. Pero allí está la inconsistencia, la estupidez de todo eso. Cuando dice el profeta, corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi dios eres tú. Todo de la misma pieza de madera. ¡Qué necedad! Bien dice el profeta, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Créame, es trágico cuando una persona se aleja tanto en su rebelión contra Dios, que Dios solamente puede permitir que esa persona tenga la ceguera de su propia necedad. Si Dios cierra sus ojos para que no pueda ver. Es de esa manera que Jesús dijo acerca de cómo el profeta les habló a ellos declarando que de esa manera ellos no podían creer. Es posible que una persona rechace tanto al Señor que llegue a un lugar en su vida en el cual ya no pueda creer en Dios. Esta es una condición realmente trágica, que ellos no puedan comprender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento de manera de decir, parte de esto quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, hace carne, la comí, haré de el resto de esto una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Por eso dice el profeta, en lo que leíamos al comienzo, de ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Y así leíamos hasta el versículo 26 al comienzo. Y luego continúa diciendo, yo el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Y como decíamos, él menciona a continuación un hombre que estará en la tierra 150 años más adelante. Recuerde usted que yo le dije que él profetizó que las rodillas de Belsasar se golpearían entre ellas. Como decía Daniel en el versículo 6 del capítulo 5 de su libro, sus rodillas daban la una contra la otra, hablando de Belsasar. Dios aquí lo predijo. Yo desataré lomos de los reyes, y esto ahora le sucedió a Belsasar, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. En la ciudad de Babilonia, la cual por supuesto era considerada impenetrable para los enemigos, esta ciudad tenía muros de 91 metros de alto, y escuche bien, 24 metros de ancho. Y esto rodeaba a la ciudad por 24 kilómetros. El muro exterior, el foso, el río Éufrates fluyendo por medio de la ciudad, donde los muros y donde el río Éufrates pasaba, ellos habían construido paredes a lo largo de la ribera superior del río Éufrates. Tenían estas 15 intersecciones en los cuales esos caminos atravesaban el Éufrates. Habían construido puentes sobre ese río, tenían grandes puertas en el muro que ellos abrían para las personas que venían por las calles de Babilonia. Pero a la noche esas puertas se cerraban y se trancaban. Cuando Ciro vino con el ejército y sitió Babilonia, Ciro al estudiar la situación se dio cuenta de que no había forma en que ellos pudieran asaltar esos muros de 91 metros de alto. No había forma que esos muros pudiesen ser asaltados. Fue así que Ciro ideó un esquema de construir canales para desviar el río Éufrates. Ellos fueron río arriba y en esa noche en particular, que fue la noche en la cual este rey Belsasar ordenó los vasos de oro que su abuelo Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén, en esa noche fueron al río Éufrates y a los canales y los soldados pasaron por debajo de los muros. Entonces tuvieron problemas con esas puertas grandes de esos muros en la noche. Fue así que las tropas de Ciro pudieron atravesar esos muros que estuvieron abiertos y pudieron conquistar con astucia la ciudad de Babilonia, precisamente esa noche en la cual Daniel le habló al rey Belsasar. Ahora, yo quiero nuevamente que usted note que Dios dijo en cuanto a Ciro, desataré los lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Esto fue dicho 180 años antes, 190 años antes de que esto tuviese lugar. Fue allí que Dios habló de esto, llamando a Ciro como el rey que habría de estar involucrado en este tema, llamándolo por nombre. En Isaías capítulo 45, versículo 2, leemos, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Por supuesto, él ganó la tremenda riqueza del imperio babilonio. Y dijo el profeta Isaías, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Ahora, Dios, podemos decir que se está jactando un poco, porque dice, te he puesto nombre, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. No, sino que dice a continuación, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Qué interesante, ¿verdad? Dios nombra al rey que dará el decreto para que se reconstruya la ciudad de Jerusalén después de la cautividad babilónica. ¿Y cómo lo llama? Mi pastor. Y además dice, tú eres el que habrá de liberar a mi pueblo de su cautiverio. He sometido las naciones delante de ti, abriré las puertas. Y así Dios le llama por nombre y le da detalles. Es por eso por lo que Dios dijo, oigan, si ustedes son dioses, díganos algo antes de que acontezca, para que cuando suceda, sepan que yo soy Dios. No hay como yo, soy el Señor, yo frustro los indicios y demás. Confirmo mi palabra. Y digo de Ciro, él es mi pastor y hará mi voluntad. Esto está dicho 150 años antes. No hay forma de que eso sea escrito excepto por inspiración divina por parte de Dios. No hay forma de que pudiera el profeta Isaías saberlo. No había forma de que Isaías pudiera llamar a un hombre por su nombre de pila, a no ser que Dios, que está por encima de nuestro dominio de tiempo, mirando en el tiempo, hablándole al hombre dentro del espacio de tiempo, porque él conoce fuera del espacio de tiempo las cosas que han de acontecer. Él puede decirle cuáles habrán de ser los nombres de las personas, los eventos, cómo habrán de transcurrir. Así que nosotros tenemos aquí un mensaje de una fuente, podríamos llamar extraterrestre, que está fuera de nuestro espacio de tiempo, porque es Dios que está hablándole al hombre, el Dios eterno declarándole las cosas antes de que ellas acontezcan. Realmente, una profecía maravillosa. A partir del versículo 5 leemos, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto, Jehová, el Creador. Ahora, este versículo ha traído muchos problemas a algunas personas, allí donde Dios dice, yo creo la adversidad. El problema es causado posiblemente cuando se traduce del hebreo al griego la palabra ra, la cual en hebreo significa dolor o miseria o adversidad o calamidad o aflicción, fue desafortunadamente traducida maldad en la Biblia en inglés. Pero sabemos que Dios no crea la maldad, sino que Él permite la calamidad y las aflicciones que vendrán, por supuesto, sobre los que hacen la maldad. Sí, eso es lo que Él forma. Así que tenemos una traducción un tanto desafortunada. La palabra hebrea ra significa, reitero, calamidad o adversidad. Nunca ha sido traducida por maldad o por pecado. En el versículo 7 leemos, yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor. Si Dios nos ha dicho todo lo que ha hecho, todo lo que Él es. Y luego Él dice, ay. Isaías dice, ay del que pleitea con su hacedor. Amigo, está hablando de pelear con Dios. Eso es el sumum de la necedad. Ay del hombre que está peleando con Dios. Con todo, créame, hay muchas personas que pelean con Dios. Van en contra de Dios, tratan de huir de Él, pero Isaías decía, ay del que pleitea con su hacedor. Ahora, usted dirá, ¿por qué pelearía algún hombre con Dios? Y porque tiene el concepto equivocado acerca de Dios. Esa es la única razón por la que yo puedo concebir que un hombre pelee con Dios. Porque tiene un concepto erróneo acerca de Dios. Si tuviese un concepto real, bueno, acerca de Dios, sin dudas, no querría pelear o pleitear con Él, porque usted sabe que lo que Dios tiene para darle, lo que Dios tiene para su vida, es lo mejor que alguien le pudiera dar, que a usted le pudiera acontecer. Entonces, ¿por qué pelear con Él? Dios dijo, mis propósitos son bien y no mal, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11. Entonces, ¿para qué pelear? ¿Para qué pelear con Dios? Pero hay del que pelea con Dios porque él está peleando contra su propio bien. Y así hay personas que pelean con Dios. Ahora, tenemos que deducir entonces que si ellas ganan en esa pelea, entonces han perdido. Dios dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Pero las personas pelean contra el Espíritu de Dios, contra la obra del Espíritu de Dios que quiere realizar en sus corazones y así rechazan a Jesucristo. Y hay del hombre que rechaza a Jesucristo, hay del hombre que pelea con su Hacedor. El ay del juicio de Dios vendrá sobre el hombre que gana en esa batalla. Si usted rechaza a Dios, si usted rechaza rendir su vida a Dios, si usted rechaza a Jesucristo, oh, ¡qué juicio y qué ayes están destinados sobre su vida! ¡Qué tonto es pelear con Dios! ¡Ay del que pleitea con su Hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra, continúa diciendo el profeta, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces o tu obra no tiene manos? Se da cuenta, el barro no tiene poder sobre su propio destino. Su destino está en la mano del alfarero, que determina lo que llegará a ser ese barro. Del mismo modo, nosotros no tenemos poder sobre nuestro destino. Nuestras vidas son barro en las manos de Dios. Él tiene la capacidad de formar en nosotros y de nosotros lo que sea que Él quiere. Pero ¡ay del hombre que pleitea con su Hacedor, que comienza a desafiar la obra de Dios en su propia vida!